En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este viernes, día 5 de abril de 2019. Vamos a ver cómo se lo explico. Ayer se produjo un acto de indignidad política, desde mi punto de vista, que es el que protagonizó Bildu. No es ninguna novedad que Bildu protagonice actos de indignidad política cuando en el Parlamento Vasco, lo contábamos ayer en la apertura de este programa, profirió una serie de insultos, desde mi punto de vista, intolerables contra los policías y los guardias civiles que sirven en el País Vasco. Y los comparó con los nazis y dijo unas barbaridades que ahora recordaremos para que ustedes sigan el tracto de la noticia de hoy. Ayer el Partido Socialista cometió otro acto de indignidad política cuando no solo no defendió a los policías, sino que además apoyó la ley que estaba defendiendo Bildu para perseguir los hipotéticos posibles abusos que hayan podido cometer los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están destinados en el País Vasco. Como si de repente el poder político tuviera la capacidad sancionadora de actos que vulneran la ley. Esto es muy interesante saberlo, porque hasta donde yo sé, un régimen democrático, un Estado de Derecho, defiende como uno de los valores sagrados la tutela judicial efectiva. Y el único que tiene la capacidad de determinar lo que es delito y lo que no lo es son los tribunales. Por eso es una ley, la que ayer se aprobó en el Parlamento Vasco, doblemente disparatada. En primer lugar, porque equipara a los policías con las víctimas del terrorismo etarra. Con las víctimas no, con los verdugos del terrorismo etarra. Y en segundo lugar, porque usurpa una función que no le corresponde al poder político. Ya tenemos leyes en España. Si hay un policía que se extralimita y que abusa, ya será juzgado por las leyes españolas, porque eso está tipificado en el Código Penal. Y ya llegarán los jueces y los fiscales para denunciar o para canalizar las denuncias que se produzcan, para investigarlas y para sancionarlas. Nada tiene que decir un político a propósito de si hay o no hay un comportamiento delictivo. Pero bueno, estas son cuestiones, digamos, de carácter menor. Lo interesante, desde el punto de vista informativo, es, naturalmente estoy dando mi opinión, el acto absolutamente denigrante que protagonizaron ayer los socialistas apoyando el requiebro de Bildu. Curiosamente, horas después de que Bildu apoyara los decretos famosos de Sánchez de los viernes electorales. Si no hay un quid pro quo, lo parece. Por lo menos en la secuencia temporal, lo parece. Bueno, pues esa noticia de ayer hoy ha tenido su consecuencia y por eso quiero destacarlo en estos primeros minutos del día, porque naturalmente, y gracias a Dios, todavía hay algunos resortes de la vida política española que demuestran una cierta calidad higiénica, y ante actitudes como las que ayer se vivieron en el Parlamento Vasco, no todo el mundo se queda cruzado de brazos. Ayer tuvo el Partido Popular, por cierto, una buena reacción porque para no solidarizarse con lo que estaba ocurriendo, para manifestar su repulsa con lo que estaba ocurriendo, se levantaron y se fueron. Hoy, por cierto, en un acto de cinismo verdaderamente atronador, Bildu ha denunciado ante la mesa del Parlamento Vasco el comportamiento de los diputados del Partido Popular, porque dice que mientras estaba en el uso de la palabra el portavoz de Bildu, ellos empezaron a gesticular, empezaron a hacer ruidos y no le dejaron mantener su intervención, cuando lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Mientras denigraba el representante Julen Azuaga de Bildu a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quien no salía a defender lo que es dignamente defendible, fue la que estaba oficiando como presidenta del Parlamento Vasco en ese momento, que protegió desde el principio hasta el final la intervención de este personaje. Y si no, escuchen, recuerden.
Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia.
Mercedes.
Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante.
Insoportable.
Mercedes Isiltasuna está en el uso de la palabra.
Y como está en el uso de palabra, puede decir cualquier barbaridad. Cualquiera. Cualquiera. Y no protesta. Cuando aquí estamos acostumbrados a que cuando alguien en el uso de la palabra dice algo que está fuera de tono, inmediatamente un presidente razonable de una cámara le pide que retire esas opiniones, manifestaciones injuriosas contra personas razonables y respetables. Eso no solo no ocurrió, sino que además estaba diciéndole sobre el discurso absolutamente lamentable del diputado de Batasuna, estaba diciéndole a los diputados del Partido Popular que por favor se sentaran y que dejaran de manifestar su indignación por lo que estaba ocurriendo. Esta es exactamente la secuencia. Bueno, pues Bildu hace la lectura contraria y el pobre portavoz de Bildu estaba siendo acosado por sus señorías del Partido Popular, no le dejaban hablar con libertad suficiente y por eso van a protestar. Es una tomadura de pelo, naturalmente, pero forma parte del caudal informativo que tenemos que contar hoy. Luego, gracias a Dios, la policía tiene su propia dignidad y quiere defenderla y ha manifestado ya que se va a querellar contra los portavoces de Bildu que insultaron y que calificaron de nazis a los policías y a los guardias civiles. Y después tendremos la oportunidad de hablar con ellos para que nos digan hasta dónde llega su indignación, que ya pueden ustedes imaginarse que es muy grande. Bueno, pues este es el antecedente de una de las grandes polémicas informativas del día. Y frente a esa polémica, los partidos políticos se han posicionado de distinta manera. Ayer el Partido Popular reaccionó bien en el País Vasco sobre la marcha y hoy el Partido Popular a nivel nacional, es decir, con Pablo Casado a la cabeza, ha seguido reaccionando bien, manifestando que piensa recurrir esa ley tan pronto como pueda. Miriam Buro.
Ha sido el primero en anunciarlo en un acto en Huelva. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha explicado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las leyes de abusos policiales aprobadas por los parlamentos vasco y navarro, donde los policías, dice, han sido insultados de forma indigna por parte de Bildu. Así lo anunciaba Casado en ese acto en Huelva después de que ayer se aprobase en la Cámara Vasca la reforma de la ley de reparación de las víctimas de abusos policiales por el impulso del PNV y el Partido Socialista del País Vasco y por la abstención de Podemos y Bildu.
Han tenido que escuchar ayer de los matarifes, de los asesinos de ETA, de sus amigos, de sus herederos en el Parlamento Vasco, tienen que escuchar que son genocidas y nazis. Y el Partido Socialista no solo no se levanta del pleno y se va como hicimos nosotros, sino que después votan esa ley que se estaba debatiendo con esas acusaciones absolutamente inaceptables.
Y minutos después era el presidente de Ciudadanos desde Madrid, Albert, el que anunciaba que iban a seguir esos pasos presentando con carácter inmediato un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo.
Que vamos a llevar al Defensor del Pueblo en las próximas horas un recurso al Tribunal Constitucional de esa ley. Porque el Defensor del Pueblo tiene que defender al pueblo, a los guardias civiles, a los policías y a la dignidad del pueblo español. Y el Defensor del Pueblo tiene legitimidad procesal para defender a toda esa gente. Así que hemos preparado un escrito de recurso. Creo que es inconstitucional que un político decida si hay abuso policial o no. Eso lo tiene que hacer un juez, por suerte, y no desde luego Otegi, ni Urkullu, ni Ibarretxe, ni nadie que se le parezca. Así que les anuncio ese recurso al Defensor del Pueblo inmediatamente en las próximas horas para intentar frenar esa ley de la infamia.
Ciudadanos se dirige al Defensor del Pueblo porque para presentar un recurso ante el Constitucional se necesitan 50 diputados y los naranjas solo tienen 32. Eso sí, en lo que coinciden Casado y Rivera es que no quieren que estos señores de Bildu y del PNV, dicen, manden en España y reivindican a las víctimas del terrorismo.
Bueno, por lo tanto, yo creo que buena reacción por parte del Partido Popular ayer y hoy. Ayer el Partido Popular tuvo la oportunidad de reaccionar porque tiene representación parlamentaria en el Parlamento Vasco. Ciudadanos no tiene representación parlamentaria, por eso la reacción ha sido tardía. Pero Rivera, como nos acaba de contar Miriam Muro, pues también tiene la intención de plantear un recurso de inconstitucionalidad con la ley. Y el razonamiento que hace a mí me parece que es impecable. Ha llegado más lejos Rivera. De hecho, ha dado a entender, de aquella manera, yo creo que se entiende bastante bien, que él es partidario de empezar a plantearse la posibilidad de ilegalizar a Batasuna, porque de acuerdo a la ley de partidos puede ser que se esté situando, igual que la CUP, fuera del marco legal y constitucional.
Yo creo que hay que empezar a revisar lo que dicen, ¿eh? Lo digo en serio, porque ya estuvieron pisoteando la ley de partidos mucho tiempo. Y yo empiezo a ver a las CUP reivindicar actos de violencia contra ciudadanos. Y empiezo a ver a dirigentes de Bildu otra vez venirse arriba, en este caso contra las víctimas del terrorismo o contra la Guardia Civil.
Insinúa, pero no termina de concretar si efectivamente es partidario o no es partidario de plantear la posible ilegalización. Quien no ha dudado ni un momento en esa dirección, por cierto, ha sido Javier Ortega, que es el secretario general de Vox y que hoy ha estado en la cadena COPE. No se prodigan mucho los líderes de ese partido en los medios de comunicación y por eso hay que hacerse eco de lo que dicen. Y desde luego Ortega Smith tiene muy claro que su partido, Vox, sí que pedirá tan pronto como pueda la ilegalización de Bildu.
Vamos a solicitar, en cuanto lleguemos el 28 de abril, una modificación de la ley para que sea claro y contundente la ilegalización de todas las franquicias etarras y todos los que han justifican el crimen más atroz que ha habido que sufrir en España.
Por lo tanto, firmeza en los partidos de centro-derecha. ¿Y en la izquierda? Pues en la izquierda, naturalmente, si ayer ya partimos de la base de que el Partido Socialista ha apoyado esa ley, se podrán imaginar que la actitud no es precisamente de firmeza. Hoy el gobierno, de aquella manera, ha tratado de salvar la cara dando una de cal y otra de arena. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Buenas tardes. 48 horas después de aprobar los decretos sociales gracias a Bildu, el gobierno intenta marcar distancias con la formación proetarra, a quien le reprocha haber llamado nazis de Núremberg a la policía y a la Guardia Civil esta semana en el Parlamento Vasco. La portavoz del gobierno, Isabel Cela.
Absolutamente inaceptables para cualquier democracia. Él debía haber empezado su interlocución pidiendo perdón por los crímenes de ETA. Para a continuación, hacer una comunicación discreta, razonable, prudente en relación al objeto del debate. Esto es lo que tenía que haber hecho. Que todavía Bildu tiene cuestiones pendientes que hacer dentro de la democracia española, entre ellas pedir perdón por los más de 850 crímenes cometidos por ETA.
Unas palabras de Bildu en el Parlamento de Vitoria durante el debate de la llamada Ley de Abusos Policiales esta semana en el Parlamento Vasco, que ha despertado la crítica unánime en los sindicatos policiales. Consideran una humillación que el texto equipare a víctimas y verdugos, un extremo que niega tajante la portavoz gubernamental que marca la norma pactada entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV en los derechos humanos.
Que en esa ley no hay ningún punto que compare a las víctimas del terrorismo de ETA con las víctimas la policía. Esto se corresponde con un acuerdo del año 11 de la Cámara Vasca, con el que todas las fuerzas políticas, con excepción de UPyD, estuvieron de acuerdo.
Cela mete en este sentido en el mismo saco las víctimas del terrorismo primero, las del franquismo después y las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en último y tercer lugar, que tras la de cal reciben la de arena con la consideración máxima de honor y respeto del Ejecutivo. Aunque con estas alianzas el gobierno hace un gesto hacia las formaciones, concretamente el PNV, que esta semana aprobó sus decretos sociales en el último minuto, con quienes negaron haber negociado monedas de cambio y cuyo presidente, Andonio Ortúzar, condiciona ya abiertamente su voto en la próxima investidura de Sánchez a que se ponga encima de la mesa el modelo de Estado.
Bueno, no es ninguna novedad. El gobierno navega como puede, por aguas procelosas, ahora en una dirección, ahora en la otra, a ver si contenta a todo el mundo. Al final terminará no contentando a nadie, pero no será porque no lo intente. El Partido Socialista, una pequeña parte del Partido Socialista, el poblado de Asterix, que se niega a resistirse, a rendirse ante el sanchismo, mantiene su propio criterio. Por cierto, Susana Díaz no se atreve abiertamente a condenar a su propio partido por haber apoyado ayer la ley en el Parlamento Vasco, pero sí mantiene una posición aparentemente firme frente a la posibilidad de que el voto de Bildu sirva para consolidar un posible gobierno de Pedro Sánchez. Me preguntaban, si hiciera falta el apoyo de Bildu, ¿usted qué haría?
Yo estoy convencida que no va a ser falta, ni debe de mirarlo, y yo evidente que todo el mundo sabe que no me sentiría nada cómoda ahí. Si todo el mundo sabe mi opinión, eso es público y notorio y ha sido siempre así. Y no he cambiado. Si la coherencia te la da en no cambiar de opinión con el paso del tiempo. Y después también te da la razón cuando los acontecimientos son los que tú hace tiempo ya avisaste que iban a ser.
Bueno, está claro que hay aquí una especie de, digamos, enmienda retroactiva a la posición de Sánchez por Frankenstein. Ya sabemos que Susana Díaz no era partidaria de buscar el apoyo con los independentistas. Es más, lo manifestó en el famoso comité federal en el que se cargaron a Sánchez, y luego Sánchez tuvo la ocurrencia de resucitar contra todo pronóstico y todo se complicó mucho más. Pero bueno, ella dejó ahí marcada una posición y ahora naturalmente la quiere rentabilizar en beneficio propio, lo cual me parece bien, francamente, y me parece legítimo. Pero bueno, lo fundamental es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido insultadas, han sido agraviadas en sede parlamentaria y que ha habido un partido que los ha defendido, el único que, teniendo representación parlamentaria, podía hacerlo, y los demás no solo se han puesto de perfil, sino que además han apoyado esa ley desde mi punto de vista ignominiosa. ¿Cómo tiene que ser en este momento el estado de ánimo de la policía y de la Guardia Civil? Pues se lo pueden ustedes imaginar, pero para que no tengan ustedes ni siquiera que hacer ese esfuerzo, vamos a preguntárselo directamente al portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Don Ramón Cosío, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Su estado de ánimo y el de sus compañeros, ¿cómo lo definiría?
Indignación, pues por que nos sentimos en una situación, una vez más, de indefensión, ¿no?, ante una parte de esa opinión pública del ámbito nacionalista y, lo que es peor, pues ante la Cámara de Representación de todos los vascos, que es el Gobierno vasco, el Parlamento vasco, y hemos visto cómo se ha votado una ley que está dando por hecho, reconociendo que se han practicado abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando justamente ha sucedido todo lo contrario, que hemos tenido que pagar con más de 600 muertos de entre nuestros compañeros durante los últimos 50 años de terrorismo de ETA.
Aquí hay dos cuestiones, la cuestión de fondo de la ley y luego la manera que tuvo Bildu de defenderla y de insultar a los policías comparándoles con nazis y con genocidas, y luego el silencio culpable o la complicidad activa de algunos partidos políticos. De todo eso, ¿qué es lo que les duele mal, don Ramón? Lo que les duele más.
Pero lo que nos duele, pues como usted dice, pues es el silencio, ¿no?, la indiferencia. Entendemos que de una parte de la política de nuestro país, o de concretamente de la comunidad autónoma vasca, pues no podemos esperar otra respuesta, porque han sido quienes han jaleado, quienes han apoyado en las instituciones y han aplaudido en muchos momentos la actividad de la banda terrorista ETA. Sin embargo, hay otro sector de la política, pues que entendemos que debería haberse posicionado muy claramente y muy firmemente frente a este atropello que supone no solamente las manifestaciones del señor Julen Arzuaga ayer en el Parlamento, sino lo que es el desarrollo y el impulso de esa ley de abusos policiales.
Ustedes van a recurrir el comportamiento, es decir, la toma de posición ayer del señor Arzuaga, porque no pueden hacer otra cosa. ¿O sí van a intentar también ir contra el fondo de esa ley?
Pues mire, por un lado, nuestros servicios jurídicos a lo largo de ayer estuvieron trabajando y encontraron pues necesario y razonable que se presentase una querella contra esta persona. Y por otro lado, pues desde el mes de agosto pues estamos en ese grupo de trabajo que hemos conformado sindicatos, sindicatos de policía, asociaciones de guardia civil y algún colectivo de víctimas de terrorismo, pues hemos presentado pues numerosos recursos, nos hemos personado, hemos enviado misivas al Ministerio de Justicia y al de Interior, hemos acudido al Defensor del Pueblo, al Portal de Transparencia, solicitando también los informes de la Abogacía del Estado respecto a esa comisión de valoración que es quien va a determinar el carácter, digamos, el hecho de que se hayan producido torturas o no. Llevamos trabajando, tenemos nuestros servicios jurídicos trabajando activamente en todo este tema, y desde luego lo que vamos a hacer va a ser permitir que se construya un relato paralelo o que se blanquee la actividad de ETA durante todas estas décadas, sobre todo pues por eso, por ese dolor que ha infligido no solamente entre los nuestros, sino en toda la sociedad española.
Me imagino de todas maneras, don Ramón, que les habrá explicado el abogado que este gesto está muy bien como gesto de protesta, como gesto, digamos, ante la opinión pública, pero que desgraciadamente desde el punto de vista jurídico tiene un tránsito complicado porque un diputado, en el uso de su palabra y ejerciendo, digamos, su labor parlamentaria, tiene una inmunidad que el Parlamento Vasco no va a permitir que se quebrante.
Bueno, lo que haga el Parlamento Vasco le corresponde hacerlo a ellos. A nosotros lo que nos corresponde es tramitar esa querella. Como acto previo hay una demanda de conciliación en la cual él puede retractarse o no, pero en cualquier caso entendemos que un representante político de los ciudadanos, de todos los votantes vascos, aunque lo hayan apoyado, pero está en ese Parlamento, debe un respeto a los más de 160.000 policías y guardias civiles que integramos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es de recibo, no es asumible por nuestra democracia que alguien se dirija hacia sus policías, un político en ejercicio de sus funciones, en los términos que el señor Julián Arzuaga lo hizo en el día de ayer.
Bueno, normalmente yo le deseo toda la suerte del mundo y desde luego le traslado todo el afecto que sabe que lo tiene de la inmensa mayoría de la sociedad española. Otra cosa distinta es que los partidos políticos en algún momento determinado, que eso es lo que yo me malice, yo no sé si usted comparte o no esa sospecha, pero qué casualidad que el Partido Socialista se alinea con Bildu en la votación de esa ley justo 24 horas después de que Bildu apoye los decretos del señor Sánchez. ¿Cree que hay casualidad o no cree usted en las casualidades?
Pues no creo en las casualidades ni en este ni en ningún otro ámbito de nuestra vida, en ningún orden, ¿no? Pues entendemos que no todo vale, que hay unos límites, entendemos que la política es llegar a consensos, buscar apoyos, llegar a acuerdos, pero no todo vale, hay unos límites y en este caso el derecho, la democracia, lo que hemos vivido en nuestro país con respecto al terrorismo de ETA, entendemos que, como digo, no es asumible, no se puede construir un relato paralelo y no se puede poner en tela de juicio el hecho de que en España nos ha torturado. Hay la resolución del Consejo de Europa, lo que establece es que en España pues se denunciaban casos de torturas que los jueces archivaban directamente, pero esos jueces y magistrados los archivaban porque no estimaban, no había indicios ninguno, ningún indicio racional de que se hubiera producido ningún tipo de tortura. Recordamos que el protocolo de cualquier persona vinculada a ETA que se le detenía era denunciar sistemáticamente las torturas, ¿no? Entonces, este es el pozo, este es el cimiento donde sustenta la ley de abusos policiales, pues todo el desarrollo que después hemos visto.
Don Ramón, muchas gracias y mucho ánimo.
Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, Pablo.
Viernes 5 de abril de 2019, además de esta y otras noticias, amigos, que conviene que resumamos para tener una idea completa del paisaje informativo sobre el excelente del día. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Ángel Hernández, el hombre detenido por asistir en el suicidio a su mujer enferma, termina la quejada de esclerosis múltiple y ha quedado en libertad sin medidas cautelares después de prestar anoche declaración ante el juez. Hoy en su casa ha recibido a la prensa y ha asegurado que su objetivo es que se legalice la eutanasia en España y que los partidos sean conscientes de esa necesidad social.
Mi mujer ya no, ya ha fallecido y ya está libre de su sufrimiento. Pero ¿y la gente que queda? Hay que hacer todo lo posible para que esa gente pueda tener la satisfacción de poder morir dignamente.
La eutanasia se cuela, por tanto, en la precampaña electoral, mientras el PSOE y Podemos critican a Ciudadanos por no apoyar la iniciativa para despenalizar estos hechos. Desde la formación de Albert Rivera, hoy su secretario general, José Manuel Villegas, pedía a todos los partidos hacer autocrítica y ha apostado también por fijar una regulación sobre este asunto.
Yo podría remitirme a las pruebas para decir que los cínicos son los del Partido Socialista porque tenían bloqueada nuestra ley de muerte digna de cuidados paliativos que no permitieron que avanzara con mayor agilidad cuando fue una de las primeras leyes que se presentaron en la legislatura. Fue nuestra primera ley, fue nuestra la prioridad de Ciudadanos aprobar esa ley de cuidados paliativos y el Partido Socialista la bloqueó.
Mientras unos partidos se acusan unos a otros y se tiran los trastos a la cabeza, el PP de Casado guarda silencio y la Conferencia Episcopal afirma que la muerte provocada no es la solución.
La Iglesia apuesta por la defensa de la vida, por los cuidados paliativos. Por supuesto, no está a favor del ensañamiento terapéutico y insiste en que la muerte provocada no es la solución.
Y más cosas, su último viernes social del gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones generales, hoy dedicado a aprobar un plan de lucha contra el paro de larga duración y una estrategia nacional contra la pobreza energética. En cuanto al primer asunto, se pone en marcha el plan Reincorpórate, que contempla un presupuesto de 2.500 millones de euros en un plazo de 3 años, si bien la mitad del gasto corresponde a medidas que ya han sido aprobadas vía decreto ley. Escuchamos a la ministra portavoz Isabel Celaá.
un auténtico problema en nuestro país que se resume fácilmente con un dato estruendoso. Nuestra tasa de desempleo de larga duración duplica por mucho la europea.
Y en cuanto a la estrategia contra la pobreza energética, tiene como objetivo reducirla entre un 25 y un 50% en los próximos 5 años. También, como explica la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se aprueba el Real Decreto que facilita el autoconsumo.
Facilita modalidades muy diferentes en las que la principal diferenciación tendrá que ver entre aquellas modalidades en las que los autoconsumidores tienen intención de verter a la red el excedente de lo que producen y no consumen y ser compensados por ello, y aquellos autoconsumidores que no tienen intención de verter a la red su excedente.
Pero atención, porque desde la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, alertan de que el gasto de los decretos aprobados por el Gobierno socialista ha supuesto un coste de 920 millones de euros a las arcas públicas. A pesar de todo, este organismo rebaja una décima la previsión de déficit para este año, dejándola en el 2,1% del PIB, una cifra, no obstante, muy lejos del 1,3% acordado con Bruselas. Y el Tribunal Supremo ha desestimado hoy la demanda en casación presentada por la Abogacía de la Generalitat contra Federico Jiménez Los Santos por unas declaraciones que hizo el periodista sobre la diada del año 2013. El alto tribunal condena además al gobierno catalán a pagar las costas del proceso. Miguel Ángel Pérez.
Según la sentencia, las declaraciones del director de Es la Mañana no se referían al conjunto de la ciudadanía catalana, sino a un sector político y social identificado con las tesis soberanistas. El Supremo desestima así el recurso de casación presentado por la Generalidad de Cataluña contra el presidente de Libertad Digital. Además, la sentencia impone el pago de las costas del proceso a la Generalidad.
Y hoy hemos conocido también la dimisión del número 2 de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, Alberto Pozas, tras ser vinculado con el caso Villarejo durante su etapa como director de la revista Interview. Pozas ha enviado una carta a la prensa explicando que está siendo utilizado para atacar al Ejecutivo y al presidente, y es algo que no se puede permitir. La dimisión se produce después de que saliera a la luz, durante una declaración ante el juez del excomisario Villarejo, que una copia de los datos del teléfono robado a una colaboradora del líder de Podemos llegó a la redacción de la revista que entonces dirigía Pozas, quien en ese momento decidió que no era publicable. Y mirando al exterior, mirando un día más a Gran Bretaña, en la búsqueda de una salida al estancamiento del Brexit, Theresa May ha escrito una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que la premier británica le pide una prórroga hasta el 30 de junio. Con esa petición, la pregunta que está ahora en el aire es si Reino Unido participará en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, una opción que han rechazado en múltiples ocasiones los euroescépticos dentro del Partido Conservador. La intención de May pasaría porque el Parlamento británico apruebe un acuerdo antes de esa fecha. En este sentido, Tusk ha insinuado hoy que lo mejor sería una prórroga flexible de unos 12 meses de duración.
Y en la crónica de sucesos hablaremos también del detenido ayer en Madrid después del suicidio de uno de sus compañeros en el Instituto Madrileño Ciudad de Jaén, en el distrito de Usera, en Madrid. Hoy este joven ha vuelto a casa después de declarar en la Fiscalía de Menores. Tanto la Comunidad de Madrid como la Fiscalía creen que no existe relación entre el suicidio del joven de 16 años y el acoso escolar, aunque la policía había visto indicios de lo contrario. Hoy también el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha declarado que el centro escolar nunca tuvo indicios de que ese acoso escolar se estuviera produciendo. Nayara Fernández.
En ningún momento hubo algún gesto o algo extraño en el comportamiento del menor que se suicidó en el Instituto Madrileño Ciudad de Jaén. Así lo ha confirmado esta mañana el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken.
El propio equipo directivo avisó a la madre la semana pasada porque se produjeron una serie de ausencias no justificadas por parte del alumno. La madre fue la que le transmitió que no había detectado nada.
El consejero ha señalado también que no existe por el momento ningún indicador de que el suicidio del menor se trate de un caso de acoso escolar y ha comentado que la inspección educativa está recabando ahora mismo toda la información en el instituto que permita esclarecer qué es lo que ha pasado en el centro. Además, Van Grieken ha desvinculado el suicidio del adolescente con el suicidio de otra alumna del mismo instituto en 2015 tras sufrir acoso escolar por parte de varios compañeros.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y ahora los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues mira, hoy no hay jornada, hoy no hay partido de viernes ni el lunes. Habrá encuentro en Primera División, todo se concentra a partir de mañana, porque ha habido jornada entre semana, pero mañana a las 9 menos cuarto, el partido que puede decidir la Liga es el que enfrenta al Barcelona y el Atlético de Madrid.
¿Qué puede decidir la Liga?
Evidentemente, la decide más si el partido acaba empate o con victoria del Barcelona, pero la pone un poco de emoción, Luis, si el Atlético gana en el Nou Camp, se pondría 5 puntos, es verdad que tendría que necesitar dos tropiezos más del Barcelona, pero bueno, la información, tendríamos más información o más chicha, es la emoción de la jornada o de la liga si hay victoria rojiblanca. No hay novedades en las convocatorias, el Barcelona lleva todo, pero entran Murillo y se cae Dembélé, que estaba entrenando últimamente, o por lo menos en el último día y medio, bien con el equipo, pero prefiere Valverde ya probarle en Manchester el próximo miércoles en el partido de Liga de Campeones. Bueno, mañana las cuentas son fáciles, son 8 puntos de ventaja, lo que te decía, si el partido acaba empate o victoria del Barcelona, evidentemente la Liga habrá dado ya un... Yo creo que yo se habrá cerrado.
Que sí, que no te líes, definitivo. Ya,
pero si gana el Atlético, pues podría un poco de emoción. Y a las 4 y cuarto juega el Madrid ante el Eibar. Me ha llamado la atención. Yo creo que Zidane ha hecho una revolución en la convocatoria. Courtois y Carvajal estaban entrenando ya con el grupo, pero se quedan fuera. Y además se quedan fuera por decisión técnica Ramos, Marcelo, Llorente, Vinicius y Mariano. Vinicius es verdad que todavía no estaba del todo a 100%, pero estaba también haciendo alguna carrera continua con el grupo. Con lo cual, pues bueno, son 7 bajas para el partido de mañana, por ejemplo.
Por fin va a jugar Reguilón.
Por fin va a jugar Reguilón, sí, porque lleva 5 defensas, Vallejo, Varane, Nacho, Odriozola y Reguilón, y el único lateral izquierdo, Nato, Reguilón, aunque Nacho también podría jugar en esa posición. Va Navas, va Lucas y lleva Moja como porteros, vuelve el Kroos, Modric, Casemiro, bueno, la alineación más o menos con Bale, Benzema y Lucas Vázquez en ataque podría ser más o menos pues la que todos pensamos, con el centro del campo con algunos cambios, porque el otro día en Valencia es verdad que Casemiro, Modric, Kroos, que todos pensamos que son los titulares, pues no están bien, no por unas cosas o por otras, ninguno de los tres haciendo una gran temporada. Vamos a ver mañana ante el Eibar, 4 y cuarto de la tarde, el Madrid haciendo una mala temporada, el Eibar que no viene del todo bien tampoco.
Un tiempo partido de perros. Se dan todas las circunstancias para que mañana el Bernabéu tenga muchos claros. En fin, pues, mañana lo sabremos. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan, amigos, 24 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado al principio de uno de los asuntos que han irrumpido por sorpresa en la campaña electoral, el menosprecio de Bildu con la complicidad del PSOE a la policía y a la Guardia Civil en el País Vasco. Y hay otro asunto, otro gran asunto, que también ha irrumpido inopinadamente en la campaña electoral y que tiene desde hace 24 horas movilizados a todos, o no, a casi todos los actores de la vida política. Me refiero al debate sobre la eutanasia. Ya saben que el origen de esta noticia, de esta polémica, de este debate que ha suscitado de manera tan repentina, el origen, digo, está en las terribles escenas que hemos visto en el vídeo que cuenta cómo Ángel Hernández ayuda a morir a su mujer, María José Carrasco, que llevaba 30 años padeciendo una enfermedad terminal y ella llevaba pidiéndole durante mucho tiempo ayuda para lo que ella llamaba una muerte digna. A partir de ahí, naturalmente, pues es una apelación muy, muy emocional a todos los ciudadanos que han visto esas imágenes y que tratan de ponerse en el pellejo de Ángel Hernández. Y naturalmente la utilización por parte de casi todos de este asunto en campaña electoral. Digamos que hay dos posiciones que están muy enfrentadas, las que están más firmes a favor y en contra. A favor está sobre todo la izquierda española, eso está más claro que el agua. Entre otras cosas porque el Partido Socialista y Podemos han salido ya inmediatamente a recordar que ellos siempre han sido partidarios de una ley de la eutanasia, que no ha sido posible porque ni Ciudadanos ni el Partido Popular lo han permitido. Han vuelto a recordar una y otra vez, hoy lo ha hecho, ahora lo veremos enseguida, la portavoz del Gobierno, que hay una gran mayoría social, el 80% de los ciudadanos que quieren que se regule la eutanasia, y además la prueba de que hay una cierta sensibilidad social está en el hecho de que ha comenzado una campaña de recogida de firmas en Internet y en pocas horas hay 10.000 personas que han suscrito adopción de esa iniciativa concreta. Bueno, pues frente a eso, insisto, hay dos posiciones que ahora veremos, pero lo más importante, lo más destacado desde el punto de vista informativo, es que el propio Ángel Hernández hoy, después de haber sido puesto en libertad con cargos por la justicia española, ha protagonizado una rueda de prensa y ante los medios de comunicación ha contado su peripecia personal y a partir de ahora lo que convierte en una especie de cruzada política, conseguir que esa ley salga adelante. Patricia Egea.
Ayer jueves a última hora Ángel abandonaba el calabozo para pasar a disposición judicial y unas horas más tarde, tras inculparse ante el juez, fue puesto en libertad sin medidas cautelares. Se ha convertido en el primer detenido por ayudar a morir a una persona incapacitada, en este caso a su mujer de 61 años enferma de esclerosis múltiple. Esta ha sido la primera noche que Ángel ha pasado solo en su casa y desde allí ha grabado un mensaje, una continuación de esta historia que él mismo y su esposa han querido dar a conocer.
Me gustaría que supiese la gente que esto existe, que este problema existe, que hay mucha gente que sufre y que está en la clandestinidad.
Ángel y María José decidieron salir de esa clandestinidad y planear y ejecutar a ojos de todos un suicidio asistido. Ocurrió el miércoles por la mañana y por la tarde Ángel ya entraba en dependencias policiales. En la entrevista ha destacado el apoyo y la comprensión de los agentes que le detuvieron y ha relatado cómo fue pasar las primeras horas de duelo por la muerte de su esposa en un calabozo.
No dormía, me levantaba y en un habitáculo de 4x5 paseando como un animal enjaulado. A mí lo que más me fastidiaba era que no podía hacer todos los trámites que eran necesarios. Llevar a cabo la incineración de mi mujer, claro. Y no lo pude hacer porque estaba, claro, los pobres, la policía que se portaron muy bien me decían, es la ley. Y yo, sí, pero una ley que está equivocada, claro.
Y por eso Ángel ha hecho pública su historia para presionar a cambiar esta ley que penaliza la cooperación en el suicidio de una persona incapacitada. Lo único que empujaba a María José a seguir viviendo y a esperar el cambio en la legislación era la situación en la que podría quedar su marido. Ahora que todo ha pasado y que ya ha testificado ante un juez, Ángel asegura que no tiene miedo a la pena que se le pueda imponer, que está tranquilo porque su esposa ha dejado de sufrir y que quiere que otras personas puedan también hacerlo, pero de una manera legal.
Mi mujer ya ha fallecido y ya está libre de su sufrimiento, pero ¿y la gente que queda? Hay que hacer todo lo posible para que esa gente pueda tener la satisfacción de poder morir dignamente, y es libre a decidir que quiere morir dignamente. Incluso la policía me decía, yo lo hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo van a estar en contra de que se apruebe la eutanasia si la eutanasia no se va a aplicar a todo el mundo indiscriminadamente? Eso está regulado y la persona que lo necesita y quiera que lo manifieste, que se haga.
Por solidaridad, dice Ángel, y por la seguridad de las personas que quieren acabar con su vida porque padecen una enfermedad dolorosa e irreversible. El producto utilizado para provocar el fallecimiento se adquiere en la mayoría de los casos a través de Internet y, como explica Ángel, realmente se desconoce si es seguro y eficaz, por lo que pide que se regule para que sean profesionales quienes se ocupen de administrarlo.
Me dijo que sea objetor no tiene por qué hacerlo, pero el que quiera hacerlo, porque por humanidad o por solidaridad, que sea, porque además tiene que ser un profesional. Yo no tenía ni idea de que ese producto como iba lo que le iba a suponer a mi mujer.
Ahora tiene que esperar hasta saber qué le imputa al juez instructor. Ángel es consciente de que le podrían acusar de homicidio o incluso de violencia machista, pero también pueden aplicarle eximentes al no tener antecedentes penales y haber quedado grabado que fue un acto de compasión, lo que se tipifica en el Código Penal con un atenuante.
El Partido Socialista toma partido inequívocamente, sin ambages, por Ángel Hernández, y hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ha dicho que se tomarán muy en serio la aprobación, tan pronto como puedan, de la ley de eutanasia.
Hay una demanda importante social de la sociedad española, incluso con encuestas realizadas que elevan la petición a más de un 80%. Con todas las cautelas, esto ha de llevarse cuanto antes a la Cámara y aprobarlo. Y ahí está el compromiso de este Gobierno para impulsarlo.
Enfrente de esa posición, digamos que la otra posición de firmeza, pero en términos claramente contrarios, son los que defienden los miembros de la Conferencia Episcopal. Hoy ha habido comparecencia, además, del secretario de la Conferencia para fijar un criterio. Claro, Nayara Fernández.
La muerte nunca puede ser la solución a un problema. Ese es el mensaje que han querido transmitir desde la Conferencia Episcopal Española sobre el debate de la eutanasia. Así lo ha transmitido hoy su secretario general, Luis Argüello, tras la conclusión de la asamblea plenaria que la conferencia ha celebrado esta semana.
La Iglesia apuesta por la defensa de la vida. Por supuesto, no está a favor del ensañamiento terapéutico y insiste en que la muerte provocada no es la solución.
Argüello ha lamentado la terrible situación que han tenido que vivir María José Carrasco y su marido Ángel Hernández. Para el portavoz de los obispos, el de este matrimonio se trata de un caso excepcional de gran carga emocional, si bien el secretario general ha apostado por los cuidados paliativos, siempre y cuando no conlleven ensañamiento terapéutico.
¿Por qué no nos planteamos quizás mejor, desde la afirmación radical de la vida y de la vida como don, a la hora de articular una ley que es una reflexión de la sociedad, del común de todos nosotros, ayudar a las personas en los cuidados paliativos, ayudar a los cuidadores a la hora de poder hacer sobrellevar este momento tan singular?
Argüello ha apelado a la cantidad de avances médicos que existen actualmente para justificar esa idea y ha hecho referencia a cómo puede afectar al sector sanitario la eutanasia y al dilema ético que podría suponer para los médicos. El secretario general también ha hecho un llamamiento a los partidos políticos, a los que les ha pedido que un caso particular como el de María José no afecte a sus promesas electorales.
Bueno, pues en medio de estas dos posiciones fija una posición clara el Partido Socialista, otra posición muy clara en sentido contrario la Conferencia Episcopal y entre dos aguas Ciudadanos, que hoy, a través del propio Albert Rivera, ha querido entrar en el debate, y por lo menos entrar en el debate, que ya es más de lo que han querido otros partidos políticos, como luego veremos. Mariano Nos.
El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, dejaba claras las distancias con el PP sobre la eutanasia. Para el Partido Naranja es algo que un nuevo gobierno debería regular y de manera urgente.
Va a ser una de las medidas que el próximo gobierno de Albert Rivera pues tenga como fundamentales en sus primeros 100 días, ¿no? Esa legislación de la muerte digna y esa legislación sobre la eutanasia.
Horas más tarde, preguntado en el foro ABC por esta evidente fisura con su potencial socio, el Partido Popular, Rivera evitaba utilizar un tono de confrontación, pero reiteraba su postura.
Yo sé que el señor Casado está en contra de regular la eutanasia, pero yo estoy a favor de regularla de una manera garantista y con consenso. Pero antes de regular la eutanasia, o en el mismo instante, hay que reconocer que el primer debate que ya hemos tenido y que hemos aprobado es la muerte digna, los paliativos. Es que la eutanasia debe ser una ley muy garantista para casos muy concretos, con un comité médico, con consensos muy amplios, con enfermedades irreversibles, es decir, es la excepción.
El líder de Ciudadanos mostraba además su impresión más personal tras ver el vídeo del hombre que en Madrid asistía a su mujer aquejada de una enfermedad terminal para acabar con su vida y que terminó siendo detenido.
Si tu hija o tu mujer está sufriendo, tu marido, de esa manera, yo no puedo poner hoy la mano al fuego que yo no haría lo mismo que ese hombre. Por lo tanto, y lo digo con toda humildad y con todos los riesgos que supone lo que estoy diciendo, pero creo que es mejor ser humano y pensar lo que te puede ocurrir y cómo hay que garantizar eso, que no decir y opinar lo que tiene que hacer cada uno.
El PP mantiene su rechazo a regular la eutanasia, aunque aboga por establecer reformas sobre los cuidados paliativos y el testamento legal. Los populares lamentan que Ciudadanos utilice este asunto en precampaña, algo que no consideran oportuno.
No consideran tampoco oportuno que ellos han salido huyendo literalmente de esta polémica. Y como botón, esta muestra. Casado, preguntado por los periodistas a propósito de la eutanasia.
Señor Casado, muy buena. ¿Hace falta una ley de eutanasia?
¿Qué tal? Hola.
¿Apoyaría un posible indulto?
Pues sí, y no dijo nada. Hola, Salverdi, abogada de Ángel Hernández. Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que le quiero preguntar, Olatz, es de carácter más, si quiere usted, personal, porque nadie mejor que usted nos puede contar cómo está Ángel y cómo ha vivido este momento, que para él supongo habrá sido de una dureza humana extrema.
Sí, ha sido bastante duro el tema de la detención justo después del fallecimiento de su esposa, pues lógicamente a nivel emocional muy afectado. Y bueno, el hecho de que luego te procedan a detener inmediatamente con el duelo comenzado y demás, bueno, pues es complicado. Pero bueno, él es consciente de lo que ha hecho, sabe las consecuencias, creo que lo tenía meditado, cree que es lo mejor y en ese sentido está entero, está sereno.
Hombre, desde el punto de vista, digamos, estrictamente judicial, jurídico, y usted lo puede valorar mejor que nadie, después del comportamiento que tuvo el juez, dejándolo en libertad con cargos, pero en libertad, después de lo que él ha contado, que le dijo la policía, y sobre todo después de la toma de posición del presidente del gobierno, diciendo que lo indultará si es necesario, ¿su inquietud habrá quedado reducida o no?
Bueno, la realidad es que hoy por hoy está penado. Él estuvo esperando cuando se planteó la ley de eutanasia y, bueno, pues esperar, ¿no? Y bueno, al final no salió, entonces yo creo que un poco se precipitaron los acontecimientos. pero bueno, es verdad que lo que te decía, a nivel legal hoy por hoy, pues es un delito, conlleva pena de prisión, y eso es así. Si la situación cambia, pues él podría beneficiarse, y es esperanzador, ¿verdad?
Ahora, cuéntemelo si puede, porque naturalmente usted tiene el secreto profesional y yo no voy a pretender que lo rompa, pero antes de tomar la decisión de ayudar a su mujer a fallecer, a morir, ¿él le pidió consejo jurídico a usted?
A mí no, pero él estaba muy informado. No sé si por él mismo, pero sabía perfectamente todas las consecuencias, y de hecho él, cuando me pidió que me encargara de asistirle, bueno, pues lo tenía muy claro. Él mismo me lo dijo: mira, me van a necesitar ese artículo, tal. O sea, lo tenía el visto. Conmigo no se informó. Yo le conocí hace 5 meses para tratar de impugnar una resolución de la Comunidad de Madrid que le denegaba una residencia temporal a María José para que él se pudiera operar de una hernia que tenía a raíz de los cuidados que tenía que darle a ella, que físicamente son muy una carga fuerte.
Usted, Olas, que es abogada, ¿cree que efectivamente en España es urgente que se regule la eutanasia?
Bueno, creo que es un problema que no se puede mirar para atrás, que es necesario, entiendo que sí, regularlo y despenalizarlo, porque son temas dramáticos, a nadie le gusta pasar por esta situación, pero hay situaciones así, desgraciadamente, y lo mejor sería que estuviera regulado y que la gente no tenga que afrontar esto en soledad, sin un criterio médico apoyando, incluso realizándolo, bueno. Creo que sería mejor y más garantista para todos.
Yo no he podido hablar con él, por eso se lo pregunto a usted, en el caso de que me pueda contestar. Pero sí. ¿Tiene constancia de que algún líder político se haya puesto en contacto directamente con él en las últimas horas para trasladarle su apoyo moral o su simpatía?
Pues lo desconozco, porque además yo hoy he podido hablar apenas 5 minutos con él, porque hemos estado los dos atendiendo a los medios, y él, bueno, pues su intención era encargarse del cuerpo de su mujer, y bueno, pues no hemos tenido mucho contacto y no lo sé.
Y la última cuestión, Olas, a partir de ahora, ¿qué itinerario jurídico es el que le espera? Es decir, ¿cuánto tiempo ha de tardar el juez en tomar alguna decisión, en que se abra la investigación, en que se le procese, si es que se le va a procesar? ¿Qué va a pasar y en qué plazos, más o menos?
Bueno, pues esperamos ahora que el juzgado que ayer le puso en libertad, que fue el que le atendió por estar de guardia, se inhibirá a favor del que conoció en primer momento del asunto con la muerte de María José, y ya ese juzgado, pues si considera necesario, citará a Ángela a declarar y a practicar el resto de pruebas que considere que necesita para llegar a un criterio para decidir si vamos adelante o no. Y bueno, espero que eso sea rápido, porque todas las pruebas, casi todas, están encima de la mesa desde el primer momento. Pero bueno, esto puede tardar meses, puede llegar incluso hasta juicio un año. Luego tiene que cambiar de juzgado, del juzgado de instrucción pasará a la audiencia provincial. Y bueno, pues eso tarda un tiempecito.
Hola, pues suerte durante este tiempo y gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya les digo, este es uno de los últimos asuntos que han entrado en campaña. No sé si permanecerá mucho tiempo en campaña, pero desde luego ha entrado y ha entrado con mucha fuerza. Y hablando de campaña, vamos a contar las dos o tres cosas más que merecen la pena. Hoy hay una encuesta muy interesante, bien es verdad que circunscrita al ámbito catalán. La ha publicado el CEO catalán, es decir, para entendernos, el CIS de Cataluña. Y entonces aquí tenemos, pues, digamos, una estimación, un muestreo que va más allá de lo habitual. Por tanto, en teoría estamos hablando de una encuesta que debería ofrecer más credibilidad desde el punto de vista demoscópico, que además establece tanto la intención de voto en Cataluña en las elecciones generales, que resulta va a tener cada partido el 28 de abril, pero después, ¿qué pasaría también en ese mismo territorio, en la comunidad autónoma catalana, si finalmente Torra convocara elecciones autonómicas? Y es muy curioso, ya sabemos que eso pasa con frecuencia, pero ahora verán que la intención de voto de los partidos varía, en algunos casos mucho, en función de si son elecciones generales o elecciones autonómicas. Lorena López Lobo.
Los datos que ofrece este último sondeo catalán otorgan un mayor apoyo al independentismo, que crece, quedándose a tan solo 3 décimas de su récord histórico posterior al 1O. Sumarían el 48,4% de los votos si tuviera lugar un hipotético referéndum de autodeterminación, frente al 44,1% que votaría no. Algo que se traduce en el reparto de escaños en el Parlamento autonómico si ahora se convocasen comicios. La horquilla independentista alcanzaría en su vertiente menos optimista los 70 escaños, superando con holgura la mayoría absoluta fijada en 68. Todo se debe principalmente a que la subida que experimenta Esquerra Republicana, que crece 10 puntos, compensa la brusca bajada de Junts per Catalunya, que se deja aproximadamente los mismos. Pero los separatistas contarían con el apoyo de la CUP, que dobla sus resultados y pasaría de 4 a 8 diputados en el Parlament. Tanto las elecciones generales como las autonómicas catalanas, la encuesta da por indiscutible ganador al partido de Oriol Junqueras, que es también el líder más valorado, aunque sus resultados son ostensiblemente mejores en el Parlament que en el Congreso de los Diputados. En este último, Esquerra se haría con 14 o 15 escaños, 6 más que en las generales de 2016. El segundo puesto en la Cámara Baja es para el PSC, que alcanza entre 11 y 13 diputados, por lo que gana 7, mientras en el Parlament sus resultados son mucho más modestos, porque el partido de Miquel Iceta queda en cuarto lugar y pierde 7 puntos respecto a la marca obtenida en las generales. Ciudadanos quedaría en segundo lugar en este Parlamento catalán, dejándose al menos 12 escaños respecto a las últimas autonómicas de 2017, mientras que en las generales tendría que conformarse con ocupar el quinto puesto. El partido avalado por el expresidente Puigdemont, Junts per Catalunya, es sin duda uno de los más perjudicados. En ambas cámaras ocupa el cuarto lugar con un 14% de estimación de voto en las autonómicas y un 12% en las generales. Otro de los vagones de cola es el Partido Popular, que no logra remontar sus nefastos resultados en Cataluña. Mientras en el Parlament defendería con esfuerzo los 3-4 diputados que tenía, en la Cámara Baja la representación catalana del partido de Pablo Casado quedaría reducida a la mínima expresión de 6 diputados, conservaría solo 2.
Bueno, muchos datos y muchas tendencias, pero ya ven ustedes que hay algunas que coinciden con las tendencias que están dando las encuestas que conocemos estos días en el ámbito general. Una de las constantes de las encuestas es que Podemos está retrocediendo mucho, y esta encuesta, si nos circunscribimos a lo que es el pronóstico de las elecciones generales, lo confirma. Podemos, que fue primera fuerza en las elecciones generales en Cataluña, en las últimas elecciones, pasa a ser tercera, de primera a tercera, y además pierde como 4 escaños. Insisto, esto confirma una tendencia claramente bajista del partido de Pablo Iglesias, que está tratando desesperadamente de corregir esa tendencia, y precisamente para tratar de avanzar, hoy ha presentado su programa electoral. Alicia González.
Podemos quiere frenar los malos augurios de las encuestas con las 264 medidas que incluyen en su programa electoral y que han puesto encima de la mesa. La mayoría no son nuevas. Están su renta básica, la cesión obligatoria de viviendas vacías, el impuesto a la banca o la creación de un banco público. También incluyen las que han estado publicitando estos últimos días, como la jornada laboral de 34 horas, bajas de maternidad y paternidad de 24 semanas, poner coto a los pisos turísticos o intervenir en el mercado del alquiler para frenar el alza de precios. También quieren restringir los contratos temporales y aumentar los indefinidos. En materia de calidad democrática, hablan de nuevo de un referéndum para Cataluña, aunque no especifican cuántas opciones proponen, y también de que se pueda celebrar una consulta si lo pide el 15% del censo electoral para echar al gobierno. Apuestan además porque se pueda votar a los 16 años, limitar el sueldo de los parlamentarios y acabar con sus aforamientos, y eliminar de la Constitución el privilegio judicial que habla de la ausencia de responsabilidad del rey. Todas estas medidas las podrán votar los inscritos de Podemos durante el fin de semana. La presentación oficial será el lunes.
Y hoy también se ha producido en el ámbito de esta campaña electoral algo que es bastante infrecuente, y es la comparecencia pública de algún líder de Vox. Saben ustedes que Vox está en una estrategia que es la de pasar lo más oculto posible. No quieren hablar, no quieren dar la cara, entienden que eso solo les puede perjudicar o que corren mucho riesgo de perder más que de ganar, y por lo tanto pues comparecen poco. Hacen los actos naturalmente entre los suyos, para la gente que ya claramente tiene muy claro que simpatiza y que va a votar a Vox, pero no quieren salir al encuentro de los medios de comunicación, salvo en raras ocasiones. Por ejemplo, hoy Ortega Smith, el número 2 de Vox, ha estado en la cadena COPE y ha utilizado además esa entrevista para cargar sobre todo, fíjense, contra José María Aznar, Maite Loureiro.
Después de que el expresidente del gobierno haya vuelto a atacar a Vox, asegurando que más que solucionar los problemas los agravan, el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, le ha respondido asegurando que solo se han dedicado a poner el foco sobre esos problemas que otros ya habían creado. Le escuchamos en la cadena COPE.
Eso lo ha dicho Aznar, no lo había oído, que nosotros agudizamos los problemas. Bueno, lo que a lo mejor hacemos es ponerle la lupa a los problemas que han creado otros, eso sí que es verdad, pero no por eso se agudizan, por eso se ven un poquito más claros, ¿no? Pero los problemas estaban ahí, no los creamos nosotros.
Es el segundo encontronazo entre Aznar y Vox en apenas una semana, después de que el expresidente asegurara que...
A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguantan la mirada.
Expresión que los dirigentes de Vox llevaban tiempo sin utilizar y que han rescatado en los últimos actos en respuesta al reto lanzado por Aznar. Algo que podría repetirse en el acto previsto para mañana en la cubierta de Leganés de Madrid, donde prevén reunir a 10.000 personas como ocurrió con Vistalegre.
En casa de Herrero, es radio.